Hermano, Juan usa esta palabra griega pisteo, que significa creer. Y está escrita 106 veces más que en los otros evangelios. Esta diferencia en el énfasis es mostrar cuán importante es la idea de creer en la narrativa de Juan. El autor del cuarto evangelio estaba acostumbrado a conversiones religiosas y la de la Palestina del primer siglo. Fue escogido por Jesús para ser su discípulo. Al mismo es testigo ocular de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Y de todo lo que hizo. Él mismo dice en Juan 19:35, y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Hay una declaración similar en Juan 21:20-24, donde se identifica este testigo ocular llamado el discípulo amado, y que él tuvo una estrecha relación personal con Jesús. Juan escribe el libro con el propósito de asegurar a los creyentes judíos y también para la iglesia a través de las edades quién es Jesús. Que a pesar de la circunstancia más dura, mantenerse firme y fieles a Jesús, porque en él hay vida eterna. El tema para esta tarde es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos leído el texto bíblico Juan 20, versículo 31, donde dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este texto nos enseña dos cosas. Hay dos cosas que el discípulo amado nos quiere enseñar. Primero, para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermano, el creer o no es esencial para nuestra salvación. Juan 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Jesús había enseñado sobre lo que significa creer en él. Ahora vemos una diferencia, lo que es creer en Jesús. Es algo muy diferente. Ellos tenían que creer que él era el verdadero Hijo de Dios y que él venció la muerte, y ahora Cristo ha resucitado y está vivo. La segunda que nos quiere enseñar Juan es que Juan quiere convencer a sus seguidores, al hombre que ha creído que realmente Jesús es el Hijo de Dios encarnado, nuestro Salvador. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice que el anuncio del Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo y él como testigo de su victoria. Esto nos da la seguridad de nuestra fe. Vamos a ver el primer punto esencial, que es creer para nuestra salvación. El discípulo amado le invita a creer, como hemos visto en el versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo. El Evangelio de Juan, el concepto de creer está relacionado a otro concepto. Por ejemplo, recibir, venir a él, conocerlo. Significa, en poca palabra, es tener fe. Esta fe tiene como resultado recibirlo, aceptarlo en su corazón como nuestro único Salvador. Aquellos que crean en la Escritura y aceptan esta verdad, como dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces puede venir y acercarse a Jesús y de esta manera conocerlo en un sentido de una experiencia personal para confiar y seguir a Cristo. Nosotros en este tiempo lo llamamos, cuando una persona cree en Jesús, la conversión. Esta es una transformación milagrosa que solo la puede hacer Dios por el poder de su evangelio. Cuando la conversión es genuina, esto nos lleva a una participación en la obra de Dios y recibir sus bendiciones en una variedad de formas. Juan 1:12 dice, por ejemplo, se refiere a la conversión con el término como convertirnos en hijo de Dios y obtener vida. Mire lo que dice Juan 1, versículo 12. Mas todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Juan, el discípulo amado, nos hace ver que si creemos en Jesús, podremos ser hijo de Dios y tener vida para siempre. Hermanos y amigos, es importante conocer que Juan no siempre usa la palabra creer en el mismo sentido. Sí. Es importante conocer que Juan no siempre usa la palabra creer en el mismo sentido. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, déjenme explicarle. La fe. La palabra fe proviene de la raíz griega pixi, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Ejemplo, mucha gente en este tiempo dice, yo tengo fe, pero ¿qué tipo de fe tiene? Porque hay cuatro tipos de fe, entre ellas la fe por milagro. Es lo mismo en creer. En algunos pasajes Juan usa la palabra creer para señalar una fe superficial. Por ejemplo, yo les invito a buscar Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, el versículo 23 y 24 dice de esta manera. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Entonces, es claro lo que nos enseña el texto de Juan 2, 23 y 24. Hermano, Jesucristo conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Jesús sabía que la creencia de esta persona era superficial. No era la creencia sincera o la fe salvadora. A partir de los contextos donde Juan habla de creer, que él solía tener en mente, era la verdadera fe, una verdadera confianza en Jesús como su Salvador y Señor. Eso es creer y tener fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. No es por creer solamente por las señales que hacía Jesús. Miren lo que dice el discípulo amado en el versículo 21, en capítulo 21, versículo 25 que hemos leído. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, bueno, hay una diferencia aquí, mis queridos hermanos. Realmente, en lo que el discípulo nos está diciendo. Pero mire ahora lo que dice el versículo 20 y 30. Porque, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí realmente el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 25? tiene relación con el capítulo 20 de versículo 30. Versículo 30 dice: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de su discípulo, las cuales no están escritas en este libro. O sea, esas otras cosas que nos dice en el capítulo 21, versículo 25, y lo que nos dice en el capítulo 20, versículo 30, esas otras cosas son señales. O sea, son los milagros que hizo Jesús y que no están escritos, ¿verdad? Ahora yo le hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Hubiera sido necesario que escribiera todas las señales o milagros que hizo Jesús? Lo cual nos dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 25. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían de escribir. No, hermano. No. No era necesario. Porque no es el propósito principal que Juan quiere enseñar al hombre pecador. Le es suficiente creer que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que Él es el único Salvador. Los judíos, los escribas, los fariseos, a pesar de las señales o milagros que hacía Jesús, aún pedían señales. Jesús le dijo: generaciones malas y adúlteras demanda señales, y no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. El discípulo amado nos dice: y estas señales, ¿verdad? Estas señales se han escrito para que creáis, por ejemplo, la transformación del agua en vino, la sanidad del hijo del noble, la cura del hombre paralítico, la alimentación de los 5,000, la caminata sobre el agua, la sanación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. El discípulo amado nos está diciendo que estas señales fueron elegidas con el propósito de promover la fe de que Jesús es el Mesías. Para nosotros hoy en este día, las señales que hemos visto en medio de esta pandemia de enfermedades, ¿cuántos de nosotros hemos visto el poder de Dios actuar en nuestro favor? Y creo que es más que suficiente para creer que hay un Dios vivo. Ahora, hay que tener en claro que el versículo 31 del capítulo 20 nos dice que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos el discípulo amado con esto para nosotros? Significa que Él nos ha salvado. Significa que Él venció la muerte. Significa que Él me rescató del mundo donde estábamos en pecado. Y que ahora podemos llamarle Padre y Dios eterno. Significa que Dios ha mandado de una manera incondicional, de tal manera que ahora soy feliz. Pero la Biblia lo describe como el Cristo. Porque Jesús es el Cristo. Cristo significa Mesías. Juan, al llamarlo Jesús el Cristo, lo identifica como el Rey de Israel. En el primer siglo, Cristo, el Mesías, se había convertido en equivalente al Rey de Israel. Esto es lo que es Cristo, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Jesús se había convertido en todo lo que Israel había dejado de hacer. Jesús representó a su pueblo en toda su capacidad y sirvió tanto en su sustituto y como conducto de la bendición de Dios para Israel. Jesús cumplió el destino de Israel en su propia persona. Jesús, el Cristo, se enfoca que Él cumple la expectativa del Antiguo Testamento, el Mesías prometido. Y el Evangelio de Juan tiene en mente lo que cumple Jesús. Por ejemplo, Jesús cumplió con la expectativa del templo. Jesús cumplió con la expectativa de la fiesta de Israel. Y cumplió perfectamente con la ley. Sin embargo, los que vivían en Jerusalén se preguntaban, ¿este es el Cristo? ¿No es este de quien buscan para matarlo? Mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este, ellos decían, pero este sabemos de dónde es. Ellos rechazaron las afirmaciones de Cristo que era su Mesías. ¿Por haber nacido en Nazaret? ¿Y qué dijeron ellos? Mas ellos dijeron, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, que estaba en el templo enseñando, al escucharlo, lo que murmuraban, dijo en voz alta, a mí me conocéis, y de dónde vengo. Pero no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocéis. Pero yo lo conozco a todos ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque de él procedo, del que me envió. Hermano, no dudemos, sino que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tenga vida en su nombre. Jesucristo es la fuente de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vida, la vida verdadera. Iglesia, Cristo ha venido para dar vida y darla en abundancia para los que creen. Hermanos, los que rechazan a Cristo es traer el juicio de Dios sobre uno mismo. Y el que en él cree no será condenado, sino que los pecadores son justificados por el juez divino a través de la fe en Cristo. Y si esto no es suficiente para confirmar por qué debemos creer que Jesús es el Cristo, nos dice también que es el ungido, el Hijo de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto en el cual Juan nos quiere enseñar. Juan quiere convencer a sus seguidores, al hombre que ha creído que realmente Jesús es el Hijo de Dios encarnado, nuestro Salvador. En el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18, Juan hace un resumen de las verdades fundamentales que enfatizan la deidad de Cristo. El prólogo del libro lo llama a él el Verbo de Dios. En capítulo 1 de Juan, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. El Verbo, la palabra divina, la expresión viviente de la naturaleza y la persona de Dios. Y por lo tanto, el revelador de Dios y de su propósito. La fuente de todo conocimiento verdadero de Dios que la humanidad puede tener. Él es la fuente de toda la gracia salvadora, quien vino a la tierra para revelar la verdad de Dios a la humanidad caída. Juan el Bautista, el que le abría el camino, lo declara el Hijo de Dios. Y Cristo mismo profesaba poseer el mismo tipo de vida. Sus afirmaciones decía, antes que él, Abraham naciera, yo soy. Y yo, el Padre, somos uno. Y fueron entendidas por su enemigo como reclamo de su deidad. Al mismo tiempo, su humanidad se enfatiza. Él se hizo carne. En el capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor eterno toma para sí la naturaleza humana en cuerpo y alma, la debilidad y mortalidad de la condición caída del hombre. Él verdaderamente se hizo hombre. El que habitó en tabernáculo o templo del Antiguo Testamento con su pueblo de una manera especial, nosotros sabemos que Dios es omnipresente, que está en toda parte. Pero ahora Juan nos dice que Él habitó entre nosotros, dice Juan. El Verbo hecho carne ahora personalmente está entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios mora con el hombre. Cristo eterno, habiendo ya existido cuando el mundo fue creado. Hermanos, jóvenes y niños, por la misericordia y el amor y la gracia de Dios, al dar a su único Hijo unigénito a morir en la cruz, para salvar a los pecadores, su crucifixión voluntaria y su resurrección trajeron salvación y vida para todo aquel que cree en Él, en el Mesías. Cristo está vivo, por lo tanto hay esperanza de vida. La tumba está vacía, ha triunfado. Y ahora Jesús también se le aparece a sus discípulos, entre ellos revelándose por segunda vez y a Tomás, a quien no creía que Cristo estaba vivo. Y Tomás hizo la más clara profesión de fe en todo el Evangelio. Él lo llamó mi Señor y mi Dios. Hermano, los apóstoles son testigos oculares, entre ellos el discípulo amado por Cristo. El plan de Dios es revelar a su Hijo en nosotros. Esto es algo que viene desde el interior, en vez de nosotros, que es algo que viene desde el exterior. En otra palabra, Dios nos revela a Cristo del interior. Aquellos que tenemos a Cristo, Dios se complace en revelarnos más de la persona maravillosa de Cristo, diciéndonos claramente que Cristo vive en su creyente. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida cristiana no es un asunto de comportarse como Cristo, sino de permitir a Cristo mismo vivir en nosotros. Y Cristo vive en nosotros desde el momento que fuimos salvos. Sin embargo, su deseo es entrar en nosotros en una forma definida. Día tras día necesitamos de Cristo la oportunidad de dejarlo entrar en nuestros corazones. Mientras lo hacemos, Cristo podrá expresar a sí mismo plenamente a través de nosotros en nuestra vida diaria. Cristo ha venido a nuestro espíritu. Ahora Él está haciendo su hogar en nuestros corazones. En el futuro, cuando Él regrese, se entenderá a nuestro cuerpo exteriormente a fin que la gloria de Dios pueda brillar por medio de nosotros de manera plena. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento y de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a concluir, hermano. Querida iglesia, Juan nos dice que el propósito de escribir el cuatro evangelios es evangelizar. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y nos invita a todos los que hemos creído o para los que hemos tenido la fe verdadera en Cristo, resucitado, hagamos lo mismo en este tiempo y evangelizar. Hablar de la buena noticia, de la palabra viva, el Evangelio a Jesucristo, a todo el mundo. Y aquellos que han perdido a un ser querido en esta crisis sanitaria y que están afligidos, tristes, abandonados, sin dinero, sin esperanza, decirle que no desmaye, que hay una esperanza de vida. Y esa esperanza de vida es Jesucristo. Él quiere darte paz, gozo, alegría y vida en abundancia para siempre. Si crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es Dios y sustenta todas las cosas. Como el pan, Él sustenta a los hombres. Como la luz, Él guía. Como la puerta, provee acceso a la seguridad. Como el pastor, asegura protección. Como la resurrección y vida, Él consiguió la victoria sobre la muerte. Como el camino de la verdad y la vida, Él imparte certeza. Como la vida verdadera, Él provee la vitalidad para la justificación. Está claro el objetivo en quién debemos creer. No en los milagros o señales, sino en quien lo hace. El que provee todas las cosas en este mundo, en Jesucristo.